Radio Ciudadana. Todas las versiones. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto.
Espacio Abierto.
Con Remalac.
Hoy es lunes 16 de marzo del 2015. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalac.
Teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229 y larga distancia sin costo 01800-670-1680.
Producimos sonidos y los transformamos en ideas. IMER.
El día de hoy vamos a hablar sobre las expectativas económicas de las pymes con Adán Rivera, fundador de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación. Y sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remalac. Muy buenos días.
Eduardo, gracias. Muy buenos días. Iniciamos con el editorial de Adán Rivera, fundador de la ANIT y también miembro de Remalac. Adelante, Adán. Buenos días. Bienvenido nuevamente a estos micrófonos.
Gracias. Buenos días. Hola, Lou. A una semana de que apareciera el anuncio sobre México Leaks, una plataforma digital que tiene como objetivo promover la transparencia, el derecho a saber y la rendición de cuentas en la sociedad mexicana, tanto en el ámbito público como en el privado, en suma, un proyecto ético sin fines de lucro para beneficio de la sociedad en general. A estos escasos días, una semana, con su sola mención, ya obtuvo un sonoro resultado. Desapareció del aire el noticiero de Carmen Aristegui y extrañaremos ese gran espacio que nos brindaba tal vez acrecentar más nuestras dudas sobre la marcha que llevamos en el proyecto de gobierno, la que aquí he calificado como la de los cangrejos, que tal parece que es para atrás. La rescisión laboral de dos importantes miembros de su equipo de investigación, Daniel Izárraga e Irving Huerta, quienes participaron en reportajes como lo de la Casa Blanca, la de Malinalco, la de Ixtapan de la Sal, Ayotzinapa, Tlatlaya, la FAIR de Cuauhtémoc Gutiérrez, entre otros, fue lo que detonó la desaparición de su programa. En la red han aparecido más de 135 mil firmas, hashtag en defensa de Aristegui, y más de 250 mil en Twitter, a las que bien se pueden añadir la de las organizaciones de la Remalac y la ANIT. Vuelve a la memoria la frase de Neruda: en México, el poder presidencial es como el de los emperadores aztecas, mil veces más intocables que la familia real de Inglaterra. Ningún periódico a la que habría que agregar cualquier otro medio, ni en broma ni en serio, podrán criticar a los excelsos funcionarios sin la amenaza de recibir de inmediato un golpe mortífero. La opinión de Pablo Neruda de hace más de 5 décadas, en el caso de Aristegui, lo hace otra vez vigente. La ética de la responsabilidad en el ejercicio de esta nueva plataforma digital, México Leaks, deberá ser de una magnitud insospechable. Habrá un enorme interés por desacreditarla, tal vez filtrando notas sensacionalistas que a la postre resultarán falsas. Julian Assange, el creador de Wikileaks, vive asilado, recluido desde hace varios años, de la Embajada de Ecuador en Londres. Otro informador encontró asilo en Rusia. Y uno más está prisionero en cárcel militar en la USA. Por algunas de sus filtraciones hemos podido asomarnos a las rendijas de la realidad. Pero la magnitud de las circunstancias que nos rodean bien pudieran semejarse a una dimensión desconocida. No la vamos a conocer nunca. La ley de transparencia que está siendo aprobada en el Senado, a decir de varias voces, contiene elementos de regresión al mandato constitucional aprobado anteriormente, aun cuando de facto los actores políticos frenan acciones de investigación, como en los casos del gobernador de Sonora, que personas de su partido político intercambian con otros de diferentes siglos para evitar rascar los prolegómenos del enriquecimiento inexplicable del de Chihuahua. Y una buena parte de gobernadores se oponen a dar cuenta y razón al uso de las asignaciones presupuestales, contradiciendo la iniciativa sobre transparencia enviada por el Ejecutivo. ¿Y qué decir del exgobernador de Guerrero, con varios miembros de su familia inodados en oscuros manejos del presupuesto estatal, los cuales varios de ellos ya están en la cárcel, o los gastos en publicidad de gobernadores como el de Chiapas y el de Edomex, que aparecen en fotos en los periódicos un día sí y otro también, en esta época que debiera ser de total austeridad? O el magnificente gasto de partidos como el Verde, que aún sancionado continúa con la publicidad, puesto que le dice que es más redituable, no importa el monto de las multas. La devaluación del peso, ahora 15.82, influirá en mayor inflación, dada la necesidad de importar una enorme cantidad de insumos, no solo de alimentos, sino bienes intermedios y de capital, maquinaria. Los menores ingresos por la disminución del precio del petróleo y el menor volumen de producción podrían ser los causantes de otro recorte presupuestal en este año y prepararnos a un 2016 de solo vacas flacas. Y habrá mayor pobreza inevitablemente, más desempleo, menores perspectivas de una vida mejor. Sin embargo, existen patentes de optimismo de la voluntad. Abraham Levy, un mexicano de 35 años, en una pequeña embarcación que se llama La Cascarita, cruzó el Océano Atlántico en 106 días, impulsándose con solo remos, sin motor. Partió del puerto de España de Palos y llegó a Cancún. Remó solitario más de 9.000 millas náuticas. Señaló que ese difícil y magnificente escenario del océano y el cielo fue una cosa esplendorosa. Sobrevivió y cumplió su objetivo, dado que el ser humano siempre es hábil para sobreponerse a los límites. Y si la locura es lo que se necesita para hacer hazañas como esta y tornar los sueños en realidad, si eso se necesita para ser feliz, que no lo hacen a montones, dijo él. Abraham Levy, como él señala, debemos sobrepasar los límites que nos imponen. Como en el 68 rezaban las pintas, hagamos realidad los imposibles. Si eras en Grecia, podemos en España, nos muestran el camino. Despertemos, al fin, que otro mundo puede ser posible gracias a nuestra voluntad.
Ahí está. Muy bien, Adán. Vaya nuestra solidaridad con Carmen Aristegui en estos momentos, pero desde luego se sabe que es una guerrera y saldrá adelante de este nuevo reto que le plantean en lo que se llamaba antes la tristemente célebre ley Mordaza, Adán.
Pues ella ya había salido antes de un programa que había en una estación, AW, ahora también en MBS, ya había tenido suspendido su programa, pues tan curiosa que bien podría decir, pues de mejores lugares me han corrido, ¿no?
¿Verdad que sí?
Así como a nosotros, y seguimos todavía, y debemos de seguir porque este caso de este hombre, Levi, ¿cómo se atrevió a cruzar el océano? Solo remando. Bueno, su lancha era de fibra de carbono, muy resistente, estaba equipada con lo más adelantado en equipos de comunicación y llevaba comida deshidratada a montones. Pero, caray, hay que hacer un gran reconocimiento a esa voluntad de hacerlo por el solo simple placer de hacerlo. Y es así que, bien, los micro, pequeños y medianos empresarios deberemos de analizar nuestro entorno. Deberemos de buscar las mejores perspectivas de lidiar con la reforma fiscal, las bajas ventas, las pocas ganancias, sobrevivir, buscar crecer y, como dice él, intentar ser feliz.
En efecto, Adán, ya que tomaste este tema, o citaste, mejor dicho, este tema de las empresas, las expectativas económicas a la luz de las reformas estructurales, pero parece que llegó el tiempo de irnos a un corte. Permíteme, Adán, vamos a un corte. Eduardo, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Vamos al corte de estación y continuamos en Espacio Abierto, aquí en Radio Ciudadana 660 de amplitud modulada, hoy con Remark.
Espacio Abierto, regresamos.
XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
José, ¿tenemos dinero para la operación del abuelo? Que ya pasó mucho tiempo esperando que le den cita.
Es que ni juntando lo de los dos nos alcanza. Se va a tener que esperar a que lo puedan operar en el seguro.
Eugenia dice que puede trabajar con tu hermana.
¿Está loca? ¿Y la escuela?
Eso que viste ocurre a diario. Ya es hora de que volvamos la vista a estos que son problemas reales de muchas familias. En el Partido Verde, pensamos en lo que te importa.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Tengo derecho a no ser discriminada por el simple hecho de ser mujer.
Nadie puede decirme.
Pues mira, estás bien calificada, pero hay que salir muy noche y hacer cosas pesadas. No es un empleo para mujeres, ¿eh?
Fuente, y Mujeres DF. Radio Ciudadana, todas las versiones, todos los derechos.
En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad.
Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar.
Que los hijos nos dejen a los nietos.
Estrenar nuestra primera casa.
Y salir al cine y a cenar con los amiguitos.
En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI.
Radio Ciudadana, 660 AM.
Espacio abierto. Continuamos.
Les recuerdo que Espacio Abierto con Remal es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión estamos hablando sobre las expectativas económicas de las pymes con Adán Rivera, fundador de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, y con Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remark. Continuamos.
Gracias, Eduardo. Las pymes, pequeñas y medianas empresas. Pues sí, Adán, tú nos quedamos en eso de ese análisis que estabas haciendo sobre la situación de este sector productivo. Y aquí destacaría que es un hecho que tanto empresarios como trabajadores dependen unos de otros para la actividad productiva y desarrollo económico. Sin embargo, hay un tercer y cuarto factores que entran en juego, Adán. El primer factor o tercer factor serían las regulaciones excesivas y fiscales para que opere una empresa. Y el cuarto factor sería un mercado globalizado que amenaza a la propia industria nacional, no solo en que debe ser más competitivo en calidad, también en precio, y se enfrenta con una realidad de bajar los costos operativos o con la tendencia a desaparecer, Adán.
Yo creo que es tres tópicos muy, muy interesantes, donde fácilmente podemos discernir sobre que la relación obrero-patronal, la de patrones y trabajadores, es sumamente diferente en los ámbitos de la dimensión del empresariado. La gran empresa necesita de la mano de obra, y habría que referirse a los estudios de Marx sobre la plusvalía del trabajo. En este caso requieres que el trabajador sea lo más productivo posible y que no falte, que sea a tiempo y que trabaje bien. El trabajador normalmente va a intentar buscar su mayor beneficio. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado los casos de que hay, como le llamamos, los desempleados profesionales que llegan a pedir trabajo y a los 3 días ya no aparecen, y al 4º día lo que tenemos es una demanda porque supuestamente se le corrió del trabajo, y ellos viven de las demandas junto con abogados inescrupulosos y funcionarios de la Junta, que seguramente son parte de un gran equipo que hacen que pagues una terrible multa por la indemnización. Y eso se da en todas partes, así como hay trabajadores formidables y que en verdad hacen benéfico a una empresa. Es difícil el reclutamiento de personal, y de ahí el reclutamiento y el desarrollo de personal, y de ahí han entrado los terceros, que pudieran ser los outsourcing, los que reclutan, los que buscan a los mejores ejecutivos para desarrollar mejor sus funciones. Y esto lo encontramos en el mundo laboral, lo encontramos en el mundo de las grandes empresas, y cómo la administración del personal, de los recursos humanos, es ya toda una especialización dentro de la administración de las empresas. Pero estas relaciones obreras patronales, donde los sindicatos juegan un papel importante, y tenemos los sindicatos blancos, los sindicatos a modo y los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores, y en nuestro caso de la Remalc tenemos al FATA, el Frente Auténtico del Trabajo, que tantas cosas interesantes están en su historia, como el promover y ayudar a la huelga de Pascual, ahí hace mucho tiempo, o la de Euskadi, en donde fue factor fundamental para que existiera la cooperativa de las llantas. Pero en el caso de los pymes, don Sergio, el patrón no es más que la simbiosis, no es más que tan solo la unión del capital. Este capital no es más que el patrimonio de la familia y del acrecentado trabajo, porque un pyme tiene que llegar antes que los trabajadores a abrir la fábrica, porque las llaves nada más deben estar en una sola parte, tener todo listo, y es el último el que se va. Y requiere de la gran ayuda de los trabajadores, que se vuelvan parte importante de la función productiva, porque sin ellos no se puede crecer. Si no es gracias a su productividad, a lo que inventan, a lo que hacen, a lo que cuidan, una pyme no podría sobrevivir. Y si empiezan los robos de los trabajadores a la empresa, pues también va en detrimento de los demás trabajadores. Si empiezan un excesivo interés por sus mejoras, también va en detrimento de esa unidad, y las unidades tienden a morir, y tienden a morir también por esta excesiva regulación. Aquí alguna vez hemos platicado que, de acuerdo con las estadísticas posibles de obtener, es que para que una empresa funcione, sea del tamaño que sea, se tendrían que cumplir con cerca de 2,600 trámites. ¿Y cuándo se podrían hacer? Así es que para las pymes debería de mantenerse una dimensión especial en el acatamiento del reglamentismo. Y este es excesivo. Y ese excesivo reglamentismo es el caldo de cultivo de la corrupción. ¿Cuántos pequeños micronegocios son visitados por la gente de Protección Civil y les preguntan por su programa? ¿Cuál es el programa de Protección Civil para un negocio pequeño? Pues mire, de acuerdo con las circunstancias, debe de tener esto y esto y esto, y las rayas de circulación deben de ser amarillas y de 12 centímetros de ancho, y deben de estar pintadas así, y el extinguidor debe de estar a 1.10 metros montado sobre un círculo amarillo. Y llega otra dependencia y dice que no, que las rayas deben de ser rojas y no deben de medir 12 centímetros y deben de ser de 10 centímetros. Y el círculo sobre el cual debe de estar el extinguidor también es de otro color. Varían todas estas reglas, y lo que provocan es que te pongan una multa. Dada la simplificación administrativa, pues la mordida permite que se siga operando y que las reglas de todas maneras no se cumplan. Si llega de la inspección del trabajo, que hace poco aquí nuestro amigo Carlos González Fis nos hacía mención de cuánto era el importe de las multas que tenía la Secretaría del Trabajo en el país, y era una cifra escandalosa. Imponen infinidad de reglas que son imposibles de cumplir. No existe una temática idónea para el desarrollo de las microempresas. Y eso es sucintamente de todo lo que nos aparece en el horizonte de los pequeños empresarios. Pero trataste una cosa crucial: el mercado globalizado. La globalización, si bien siempre ha existido, nunca había sido tan agobiante como la de ahora. Vemos que a través de los tratados comerciales, que a través de esas facilidades de importar de todo, los productores nacionales estamos siendo excluidos de nuestro propio mercado. Y estamos excluidos porque allá, que también aquí ya lo hemos platicado, cuando el gobierno señaló en época de la Madrid que era necesario modernizarnos y que habría que adherirnos al entonces GATT, que ahora es la Organización Mundial de Comercio, se abrirían las fronteras, que ya no habría el paso previo del permiso de importación. Y se permitió que entrasen productos, bienes intermedios, bienes de capital y bienes de consumo sobre todo. Y ahora sí vemos, nuestro déficit es terrible. Importamos de todo, importamos a manos llenas, importamos más. Si no nos alcanzara el dinero, porque no hay dinero del petróleo y los impuestos, aunque se les está, valga la frase, sacando agua a las piedras en cuanto a la forma de cobrar los impuestos, no tendremos dinero para importar. Y en un momento dado podríamos quedarnos sin cosas esenciales para el consumo, como el aceite. El aceite se importa más del 90%. Entonces, no habría aceite para cocinar. Tal vez no tendríamos otros productos imprescindibles porque no tenemos dinero para comprar esos que vienen del extranjero. Y no se ha desarrollado la producción agropecuaria nacional. Y si nos vamos a la industria, es peor. Aquí también ya le hemos planteado que la micro, pequeña y mediana empresa nacional esté en vías de extinción, porque todo se importa. Y supongamos, por ejemplo, se están regalando o se tiene detenido en este momento por el proceso electoral el regalo de las televisiones. Esas televisiones, ¿de dónde crees que vengan? ¿Son chinas? ¿O las tablets? ¿A quién se las compraron? A los chinos también. Y las bicicletas que pululan ahora por todo el DF también son chinos. Todos son productos chinos. ¿Y los productores nacionales qué hacemos? Se decía que la industria nacional, ahora en este siglo XXI, no era más que talleres, tallercitos y talleres un poco más grandes. Y que el comercio se basaba en las tiendas, en las tenditas y en los tendajones, porque hasta el monopolio de los grandes distribuidores como FEMSA, con sus tiendas OXXO, están acabando con el pequeño comercio nacional.
Es esto. Se nos acaba también el tiempo, Adán. Estamos a unos dos minutitos para cerrar esta emisión, pero en este contexto recordarás que Pedro Pin, también uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, a propósito de los programas de apoyo a las pymes, él cuestiona el hecho de que, bien, hay muchos programas anualmente de apoyo, supuestamente, pero nunca se ha hecho una evaluación y hasta dónde ha llegado ese beneficio, si es que lo hay, a las pymes, Adán.
Pedro, un hombre realista, un magnífico industrial, que aún con sus plantas, tiene 4 plantas ahí en Iztacalco, de mediano tamaño, él exporta. Él verifica qué pasa en el mundo exterior. Regresó de China en diciembre y nos platicaba, los chinos siguen progresando y progresan fuertemente. La velocidad de la base industrial de China seguramente provocará que sea la primera potencia económica e industrial en unos cuantos años, desplazando al capital de Estados Unidos, aun cuando los alemanes con su tecnología pudieran hacer que la zona europea fuere muy importante. Pero los chinos tienen una gran población y han sabido desarrollar con una correcta planificación su industria nacional. Pero los aires de libertad que requieren los chinos pudiera ser que cambiara el rumbo de esa floreciente nación asiática. Y nosotros, los que somos herederos de los constructores de magnificentes ciudades como Teotihuacán, como las del Centro Histórico, como las de las Mayas, seguiremos sumidos en la mediocridad si no nos proponemos, como el señor Levy, atravesar el Atlántico o atravesar los Atlánticos que se nos pongan enfrente con el ánimo y con el optimismo de nuestra voluntad.
Pues ha citado tanto China y también Pedro que yo, haciendo gala de humor negro, Adán, temo que allá la gente de Obama no se les ocurra importar una muralla china para reforzar esas medidas de seguridad que están implementando para evitar el paso de inmigrantes.
La muralla de la tortilla ya está allá, pero tal parece que el talento mexicano es tan hábil que horadará la muralla y buscará, si no es por arriba, será por abajo o por los lados, pero la inmigración mexicana a USA va a continuar. Recuerdo un chiste que decía, la Guardia Costera había atrapado una lancha donde encontró a unos 4 o 5 mexicanos. Les marcó el alto y les dijo, ¿y ustedes qué hacen? ¿A dónde van? Y jocosamente un mexicano desde la lancha les gritó, ¡ey, vamos a invadir los Estados Unidos! Entonces toda la tripulación de la fragata norteamericana, hasta cuán risa, ¿no?, se movía. Dice, ja, 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 ¿ustedes 4 o 5? ¿Qué, son los primeros? Y una voz por ahí le decía, no, somos los últimos, ya mandamos como 25 millones de mexicanos que están en California.
Bueno, con este chascarrillo nos vamos. Gracias, Adán. Eduardo, nos vamos. Buenos días.
Gracias.
Muchísimas gracias. Les recuerdo que el programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Si desean contactar a la REMALC, pueden pueden marcar el número telefónico 5615-5267, por correo electrónico rmalk@rmalk.org y también en www.facebook.com/rmalkcmx. Agradecemos a nuestros invitados y agradecemos a usted su atención. Estuvimos con ustedes en la operación técnica Javier Alejo Sánchez Vázquez. Esta es una producción de Cecilia González Landín y yo soy Eduardo Macías Iniesta. Les invito a que se queden en sintonía en Radio Ciudadana 660 de AM.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660 AM. Todas las versiones.